Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM.
Sentinelrockclub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Música Soca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, edición de sábado en este día 25 de mayo del año 2013, Día del Orgullo Friki. Que no me lo invento, que es cierto que desde el año 2006, con esto de que a cada cosa hay que dedicarle un día, pues los frikis tienen también su día y es hoy. Así que enhorabuena a todos ellos, no sé si tú te consideras o no dentro de los frikis, allá cada uno, cada cual... lo que piensa de sí mismo y de los demás. Nosotros aquí estamos para disfrutar de este maravilloso mundo del heavy metal, que para algunos sigue siendo un mundo precisamente muy friki. Nosotros llegamos a propuestas musicales que no te van a contar seguramente, bueno, los grandes medios imposible, y también incluso me atrevería a decir que en otros programas tal vez que puedan llegar a estar en FM o que puedan tener cierta consideración, tampoco. Este es el mundo del heavy metal, que sigue generando gran cantidad de bandas y gran cantidad de buena música, de buenos trabajos, que en la mayoría de los casos creo que no llegan al reconocimiento merecido, y es una pena, porque nosotros venimos demostrando aquí y también a través de nuestra página web lamiradanegra.es que tenemos mucho que rescatar y mucho que disfrutar de dentro de este maravilloso underground. En el día de hoy esperamos la visita de My Sweet Torment, que nos vendrán a presentar su nuevo trabajo discográfico. Te contaremos brevemente lo que vivimos ayer en ese emotivo concierto de despedida, esperemos que sea una despedida por poco tiempo, de los vizcaínos hardrockeros Seven Black Roses. Seguiremos repasando las bandas que nos quedaban pendientes de la inminente edición del Sonic Fair. Nosotros estaremos viviendo en directo la edición de Rivas Vacía Madrid próximo viernes, y te lo contaremos en este medio de comunicación que escuchas a través de la radio y también a través, insisto, de nuestra página, lamiradanegra.es. Así que vamos a ir directos ya al lío y vamos a ir con música precisamente de bandas que van a estar actuando en ese Sonic Fair de Madrid y de Barcelona, día 31 en Madrid, 31 de mayo, y el siguiente día, 1 de junio, en Barcelona. Una de las bandas que no aparecen como los grandes destacados, ni mucho menos dentro del cartel, es esta que te vamos a pinchar, Oktoberfeil, una banda que debutó discográficamente en el año 2004 con influencias que van desde el punk al hardcore, pasando por el metal industrial. Una apuesta bastante fuerte la que ellos hacen dentro de su música, y aquí te vamos a dejar con este Another Day de su obra del 2007, Holy Armor from the Jaws of God. Ellos son Oktoberfeil, banda que estará actuando en esa próxima inminente edición del Sonisphere. Y continuamos con más novedades. Nos llega lo nuevo de Autopsy, mítica banda death metalera que estuvo separada desde el año 1995 hasta que volvió otra vez a reunirse 15 años después, en el 2010, editaba el EP de Tomb Within. Posteriormente seguían con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, que fue Macabre Eternal, en el año 2011, 2007 y ahora vuelven a la carga con The Headless Ritual, el nuevo trabajo discográfico del grupo. Cuentan en la banda, por cierto, como curiosidad, tal vez alguno no lo sepa, pero tal vez tampoco descubramos nada, si decimos que Chris Reifert, el batería de Autopsy, también estuvo en la primera formación, en el primer trabajo de Death, es decir, una auténtica leyenda. Aquí tenemos Autopsy, su nuevo trabajo, The Headless Ritual.
Inspiration!
Estaban los clásicos Autopsy. Seguimos en directo, ahora mismo exclusivamente en Zopimpe Irratia, porque hemos tenido un problema con la conexión que no entendemos muy bien. Suponemos que tema exclusivamente de la compañía, no sabemos qué es lo que ha pasado, pero se nos ha caído internet, por lo tanto también se nos ha caído la emisión a través de TNT Radio Rock. Esperemos recuperarla a lo largo del próximo rato, que vamos a seguir contigo en directo, pero el programa continúa su marcha y te presentamos a otros clásicos dentro del death metal a nivel internacional. En este caso hablamos de Marduk, la banda sueca que presenta su 12º disco, Serpent Sermon. Salió hace ya unos cuantos meses, pero claro, uno no llega siempre a tiempo a todo, pero intentamos darle salida y escuchar todo lo que va pasando por nuestras manos. Aquí está el nuevo trabajo de Marduk. El último trabajo de Marduk, Serpent de Sermon, que es lo que te acabamos de presentar. Enseguida estaremos con la gente de My Sweet Torment, que ya les tenemos por aquí. Continuamos con problemas a través de nuestra emisión en internet, y es algo que es, ya decimos, un problema que entendemos que es ajeno a nosotros, y llevábamos una buena racha en la que no teníamos ningún problema a través de esa emisión. Pero bueno, como digo, el programa sigue adelante y ahí para todos quedará siempre ese podcast que podréis descargaros. Así que continuamos de presentaciones. Una banda que nos llegaba, y claro, creo que era de Galicia, porque como tenía la información a través de internet, creo que no me equivoco si os digo que son de Galicia, y que me han sorprendido muchísimo. Si os gusta el death metal, podéis tener aquí una importante piedra de choque. Stent of Death, el título del nuevo trabajo, Of Martyrs, Agony and Hate. Pues ahí teníamos esta banda, Stent of Death. Continúas escuchando La Mirada Negra. Y vamos a ir con un grupo vizcaíno que ya conocéis, porque además estuvimos aquí haciendo entrevista. Hablamos de Hombret, una banda que nos ha hecho llegar además copias para sortear. Yo creo que todos le conocéis, la banda de Alex de Benito, miembro que ha estado ya batería, guitarrista, ahora es guitarrista en Hombret, pero sobre todo hemos conocido como batería en bandas como Valdemar, en bandas como Valheim, y ahora ha puesto en marcha junto a la vocalista francesa Sophie este grupo, Hombret. ya os lo presentamos en su día. Pues nos han hecho llegar 3 copias para sortear entre toda nuestra audiencia, que vamos a poner ya en juego. Lo que tenéis que hacer es escribirnos a lamiradanegra@hotmail.com. Repito, lamiradanegra@hotmail.com. No os preocupéis si escucháis el programa en diferido, porque vamos a dar una semana de plazo. Y entre todos los que nos escribáis, sorteamos esas 3 copias de este My Fate Against Me, que es el título del álbum. Una de las obras interesantísimas de lo que actualmente se está moviendo dentro de nuestra escena vizcaína. Están un bret, te recuerdo que sorteamos 3 copias. Lo que tienes que hacer es escribirnos a lamiradanegra@hotmail.com. Y vuelvo a insistir en que no te preocupes si nos escuchas en diferido y puedes pensar que no tienes ninguna opción, porque vamos a dejar el plazo de una semana para que todos nuestros oyentes puedan participar y luego nosotros hacer un sorteo y que 3 de ellos salgan agraciados con una de las copias de esta fenomenal banda vizcaína. Dar las gracias precisamente a esa audiencia, a los que estáis tan atentos siempre a través de Facebook. Además, nos habéis avisado de esa caída que habíamos tenido con respecto a internet. Bueno, nos habíamos dado cuenta nosotros mismos. Cuando hemos vuelto, nos hemos dado cuenta pues que ya había mensajes por ahí de buena gente y de buenos oyentes de nuestro programa. Esperemos que no haya más problemas a lo largo de la emisión, pero insistimos en que no ha sido cosa nuestra, sino que ha habido una caída general. De hecho, estaba colapsado el teléfono cuando hemos intentado contactar con la compañía, y damos las gracias a El Brujo, que es el jefe de TNT Radio Rock y que lo lleva adelante de una sensacional manera ya desde hace años, porque gracias a él nos hemos vuelto a reincorporar y esperamos que de aquí al final del programa, de aquí a la una del mediodía, no volvamos a tener ningún tipo de problema. Y vamos a comenzar ya con la entrevista de nuestros invitados especiales hoy aquí en La Mirada Negra, banda que ya tuvimos presentando su anterior trabajo, Seven, y que ahora nos van a presentar este nuevo viejo disco, ahora explicamos por qué, The Last Beating Heart.
Our bodies, our confuses our minds.
The Last Beating Heart, el nuevo trabajo de My Sweet Torment, banda vizcaína que ya presentamos aquí en su día con su anterior obra, con Seven, y que ahora vamos a explicar el por qué decíamos que este era y es un nuevo viejo disco. En primer lugar, saludar a la banda. Tenemos aquí tres componentes. Me vais a perdonar porque soy un desastre con los nombres y no me acuerdo, se me acuerda de ti, de Sefedín. Claro, está como además, como se puede decir que como alma mater, ¿no? Dentro de la banda desde el principio.
Sí, por así decirlo, sí. Soy el único.
Y luego ha habido cambios en la formación. Por ejemplo, tenemos una nueva teclista vocalista.
Silvara.
¿Y qué tal en el grupo? ¿Bien?
Bien, bien. Muy bien, me tratan muy bien.
Y luego sí que tenemos a un componente que ya estaba por lo menos en el anterior disco, no sé desde cuándo, pero sí que ya se puede decir que eres uno de los veteranos de la formación.
Sí, Alex.
Pues muchas gracias por estar aquí, por haber venido. Vamos a presentar este disco, que digo que es un nuevo viejo disco, que la verdad es que es una de las regrabaciones, podemos decir, que yo he escuchado más curiosa, porque está basado en lo que es la regrabación de Electrocardiogram, que este era vuestro primer disco, vuestro debut, que no tenía un sonido muy allá, y habéis decidido que había que hacerlo sonar mejor. Pero bueno, aquí nos encontramos con una obra que realmente es la regrabación de aquello, pero podemos decir que da la vuelta de muchas maneras, ¿no?
Sí, es que, a ver, cuando empiezas a regrabar, en un principio el disco que sacamos como Electrocardiogram no tenía igual todos los matices, ni todos los teclados, ni todo lo que queríamos transmitir, y yo tenía claro desde un principio que iba a querer regrabarlo. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo vuelves a regrabar algo que quieres mejorar, pero no quieres cambiar del todo? Quieres que suene bien, pero que no suene tan bien como si fuera, digamos, de super estudio, que tenga todavía un poco esa esencia de principiante así viejo. ¿Y cómo puedes mejorar los riffs y las canciones sin llegarte a engorilar, que empiezas a decir, buah, pues voy a cambiar esto, y sin darte cuenta has cambiado todo? Entonces ha sido complicado mantener la esencia y seguir las letras también de la precuela de Seven. Entonces ha sido un poco complicado.
Sí, hay que decir que Electrocardiogram era la precuela de lo que luego fue Seven, ¿no?
No, Electrocardiogram no tenía nada que ver.
¿El
entonces
el siguiente fue?
Fue el... Tenemos Electrocardiogram y el de la Sunrise. Ajá. Que se hicieron en plan, pues eso, cuando ya el grupo todavía tenía otra forma de trabajar, sí. Y demás. Y cuando hicimos Seven fue conceptual y demás, a la gente le gustó muchísimo y teníamos intenciones de seguir haciendo, pues dijimos, vamos a aprovechar el Electrocardiogram para hacer la precuela.
Eso es lo que habéis hecho con este trabajo, que es que, claro, como decimos, que habéis mantenido la base, pero es que luego habéis cambiado completamente las letras. ¿No hubiera sido más sencillo directamente coger, dejarlo como estaba y volverlo a grabar para mejorar el sonido y que la gente tenga lo que es aquel disco, pero con un sonido mejor, sin más? Es que se puede decir que son dos discos diferentes, pero a la vez tienen un nexo de unión, claro, que es lógico, ¿no?
Eso es, sí. No sé si sería más fácil, igual es hasta más... Es que muchas veces hemos dicho, estábamos grabando y tal, y yo alguna vez he comentado con Alex y con Silvara, decir, joder, si es que ya esto es un disco nuevo, ya que no tiene nada que ver, casi, si no fuera por las bases. Pero no sé si hubiera sido, si yo realmente o nosotros en general hubiéramos quedado a gusto con esa definición de poder decir la de, oye, mira, vamos a hacer algo nuevo, pero el otro sigue estando ahí, ¿sabes? Es como, queríamos mejorar eso.
Además que es curioso porque cambiáis las letras pero mantenéis los títulos, bueno, más o menos, hay alguno que tiene un matiz, el de We are Chunks of Meat, porque
sí.
En inglés es muy
horroroso.
Ahora es You are Only Chunks of Meat.
Eso es.
Pero vamos, de forma general, o sea, mantenéis los títulos, sí. Y sin embargo cambia la letra, por lo tanto entiendo que
eso
cambia
es.
El significado también.
Eso es, sí.
O sea, ahí sí que lo habréis tenido que dar, o sea, conectar un título con lo que luego dice la letra, cambiando la letra, también tiene su comedura de cabeza.
Eso es cosa,
¿no?
De Silvara todo.
Yo comento, está la esencia de lo que eran las letras anteriores, la hemos trasladado ahora pues un poco la historia que estamos siguiendo. Simplemente hemos cogido pues eso, lo de We Are Only Chunks of Meat, que era trataba pues sobre las guerras de que solo somos carne de cañón, la hemos trasladado pues un poco al tema que tratamos ahora, un poco vampírico así, pues le hemos trasladado a decir la de, bueno, pues los humanos son solamente pues cachos de carne para nosotros, y habla un poco pues eso.
La temática del grupo ha ido cambiando, ¿no? Con el paso del tiempo, se puede decir que ahora sois una banda, por ejemplo, esos temas de vampiros, temas oscuros y demás, es solo hay que verlos en directo, ¿no?
Sí,
para entenderlo, es un poco lo que mueve, ¿no? Todo lo que puede ser el concepto de la música de My Sweet Torment.
Sí, pero ya te irás dando cuenta en el próximo disco y demás que también la temática del vestuario cambia. A lo mejor de repente dentro de 2 o 3 años nos ves vestidos de vikingos o de romanos, nunca se sabe. O de robots futuristas.
Bueno, habéis tenido muchos cambios en este periodo de tiempo en el que no hemos tenido noticias vuestras.
Sí.
Explícanos un poco, porque claro, ahora sois un cuarteto.
No, somos un trío.
¿Sois los tres que estáis aquí?
Eso sí,
es.
Por muy mal
el batería no forma parte de la banda.
El batería Lolo, que es batería de Alsain y yo creo que fundador también, pero no se fijó, pero vamos. Es amigo nuestro de toda la vida y se ha ofrecido a ayudarnos para poder hacer bolos porque hemos tenido que rechazar muchísimos. Porque no terminamos de encontrar gente seria. Entonces, por ahora ser, somos tres. Seguimos buscando gente y demás, porque ya sabes, aquí la vida a todo el mundo le cambia de la noche a la mañana, por estudios, trabajo, familia, lo que fuere. Y entonces, pues siempre hay cambios de formación. Lo mismo que alguien, pues eso, te apuntas a un gimnasio y hoy va uno, mañana se desapunta y demás. Pues esto siempre igual. Nosotros siempre estamos buscando gente seria, sobre todo simpática y con iniciativa de tirar para adelante. Pero en esta última temporada, pues entre la dichosa crisis y demás, no hemos terminado de encontrar a nadie que ni que se adecue a nuestras exigencias, ni que nosotros también nos amoldemos a él en cuanto a horarios y demás. Entonces está complicado. Si alguno está escuchando y quiere formar parte de nosotros, que nos mande
a la batería,
a lo que sea, que siempre estamos buscando músicos, está bien tener de reserva.
¿Cuántos miembros tendría que tener la formación ideal de My Sweet Torment?
Pues para mí ideal 5.
O sea, 5. Necesitarías una segunda guitarra, seguro.
Eso,
¿no?
Es.
Que yo lo eché de menos, por cierto, en el concierto. Claro, tú sacas unos riffs muy buenos, pero luego tienes que cantar, que hacerlos solos. Necesitas un apoyo seguro, ¿no?
Yo he hecho en falta sobre todo para el tema de... Pues de poder moverme yo, de no estar todo el rato ahí, como quien dice, esclavo del micrófono, que muchas veces también me como algunos riffs y demás, o sea, en cuanto a voz se refiere, para poder moverme, porque si no se queda como muy vacío. Así como antes éramos un batallón de gente, pues ahora se queda muy vacío. Musicalmente, no lo noto que sea muy... Siempre que cuando Alex le dé con contundencia, no noto que sea tampoco que falte mucho matiz, digamos, porque intento hacerlo de una mezcla de entre las dos guitarras de lo que se hace en el disco. Que como apoyo estaría bien, no te lo niego, pero tampoco lo
veo. Me va a hacer un poquito más envolvente, aunque el teclado también mete ahí mucha ambientación y demás, pero una segunda guitarra yo creo que haría como más envolvente lo que es una música como es la vuestra, que es metal extremo, pero es metal extremo, bueno, ahora ya has puesto cara que no estás de acuerdo con lo de metal extremo.
La vez anterior también te dije, joder, si nosotros somos extremos...
Claro. Tenés tu voz es gutural, hay una influencia de metal, luego hay una influencia gótica también, eso también está claro, pero yo creo que si yo tuviera una tienda de discos, ¿dónde os pongo? ¿Dónde la sección de heavy metal clásico?
No, ponlo en la sección de varios.
Pues eso yo os metería en la sección de metal extremo. Sí, y luego un aspecto fundamental en la banda es la voz femenina, que eso también es verdad, que da ese aspecto gótico. Ahí el cambio ha sido especialmente delicado, porque claro, amoldar los temas que ya estaban hechos a una nueva voz, que encima tiene que amoldarse también a tocar el teclado.
Eso yo creo que ha sido... Lo difícil ha sido lo del teclado... Poder luego simplificar todo lo que realmente se quiere meter, pese que ya hemos tenido cuidado de coger y decirle, oye, no metas 30.000 instrumentos que luego en directo no se van a poder meter. Y sí que hay alguna canción que en directo hemos tenido que llevar en play para poder dar un poco de protagonismo a la voz, de que se mueva un poco también por el escenario. Pero en cuanto a voces no hemos tenido problemas, porque gracias a Dios tenemos aquí a una experta en la materia, como quien dice, que es una fiera con la voz, a mi forma de ver. Antes de ella tuvimos a otra chica que lo hacía también, me encantaba cómo lo hacía, pero la verdad tengo que decir que Silvara me ha alucinado por todos los sentidos. O sea, cuando esperas que algo dices, va, esto no va a poder hacerlo ni por el forro, va al día siguiente y lo hace. Y te quedas con una cara tonto de... Pero bueno, eso ella te comentará.
Sí, yo lo que veo es que antes el grupo tenía como un aspecto en la voz femenina más lírico, ¿no? Y tú juegas con otros matices con la voz, pero bueno.
Hombre, yo intento inspirarme en lo que me dice la canción a la hora de cantar. Si a mí, por ejemplo, estoy cantando Anger, pues no te lo voy a cantar lineal como, oye, pues estoy cantando algo sobre el amor, no. Es ira, entonces tienes que intentar transmitir esa ira, ¿no? De... Por lo menos en lo que a mí me dice la canción. Si lo hago todo exactamente como está grabado, por ejemplo, en el Seven, a mi parecer, en directo es que no transmito tanto como, no sé. Y es que me guío mucho por el tema de lo que escucho. Me dejo llevar, no puedo evitar.
Pero surge todo a partir un poco ya de la música, ¿no? Surge un poco lo que luego queréis transmitir, ¿no? En esas, claro, historias y en la forma de cantar.
Claro, yo, por ejemplo, cuando escribimos las canciones, las letras, o cuando las cantamos, yo siempre primero tengo la parte instrumental y según voy, me las pongo en bucle y según voy escuchando, las voy escribiendo las canciones. Es lo más sencillo para mí. Igual hay gente que te dice, jo, pues qué enrevesada, pero para mí es lo más sencillo. Inspirarte en lo que luego vas a cantar, ¿no?
Bueno, si es uno de los grupos más visuales que tenemos en Vizcaya. O sea, lo que hacéis vosotros en directo no lo hace nadie. Por lo menos encima en esta escena underground que todo requiere al final pues un gasto, una inversión. Cuando quieres hacer algo verdaderamente grande en un escenario, pues cuesta dinero, claro. Cuando tienes que llevar
como todo,
toda esa parafernalia. Y vosotros hacéis lo que podéis, que ya está muy bien, pero me imagino que si algún día pudierais, haríais un espectáculo que vamos, sería impresionante, que ya lo hacéis. ¿No es un problema el hecho de que con ese espectáculo tú tienes que estar un poco atada a los teclados y tú tienes que estar un poco atada a la guitarra?
Por eso te estaba diciendo que alguna canción hemos tenido que poner en play, y muchas veces igual, hasta incluso aunque nos guste una canción, decirla de mira, esta canción me encanta, pero no vamos a tocarla porque no va a dar el juego que necesitamos, y hace falta también que la gente se mueva. Y una cosa que nos sorprendió, por ejemplo, a Alex y a mí muchísimo cuando nos fuimos de gira, fue que dijimos, o sea, íbamos como quien dice acojonados, hablando mal y pronto, pues decíamos, joder, si en Bilbao, vale, sí, el concierto de Bilbao Rock salió, vamos,
impresionante el concierto,
exquisito, pero luego coges y dices, vale, dicen que aquí en Bilbao tenemos la fama de que somos los que más nos movemos en directo. Entonces allí ahora vamos a tocar para cuatro gatos que van a estar quietos, como quien dice, estáticos. Y nos sorprendió muchísimo cuando estuvimos, por ejemplo, en Londres, que se llenó bastante la sala y demás, que la gente se movía muchísimo. Y luego hemos vuelto aquí y la gente otra vez anda un poquito como reacia a la hora del directo. Pero bueno, o sea, volviendo al tema de antes, dices, joder, tenemos que tocar algo para que la gente se mueva, necesitamos igual tocar algunas canciones obligatoriamente, vamos a ponerlas en play para que Silvara vaya para adelante, ahora Alex va para adelante, va para atrás, encima va a empezar ahora a hacerme dobles voces, porque en el disco hay algunas veces que meto doble voz, entonces para que en directo llene más, como tú has dicho, la falta de guitarra o lo que sea, pues Alex va a empezar a meterme guturales también de fondo.
De todas formas, ¿sabes lo que pasa con vosotros? Que lo que estás viendo se parece tanto a una obra de teatro que también casi la gente se queda parada por eso.
Yeah.
Yo es lo que pienso, porque encima, claro, el otro día tocasteis con Bullets o Misery, mm-hmm, y con Fogos Preacher, mm-hmm, y claro, son dos bandas que van a machete, a piñón, son dos bandas muy potentes, y vosotros tenéis un estilo un poco más ambiental, más de reparar en detalles, también por ejemplo, eso es lo que puede pasar, que la gente os ve en directo y casi que prefiere estar más tranquila viendo el espectáculo que hacéis que poniéndose a hacer headbanging, por ejemplo, o volviéndose loco en un pogo.
Es que, vamos a ver, si nosotros quisiéramos, podríamos hacer todo el día, como te has dicho, a machete. Pero, así como tú has dicho, no sé en qué estilo de música encasillaros. Pues, a lo mejor hoy me apetece, estoy de mala leche y me apetece tocar ahí una canción a lo Brutal Death, y mañana estoy súper tranquilo y me apetece hacerme un acústico como puede ser la de Lust, por ejemplo. Entonces, si es mío, ¿por qué no voy a grabarlo? ¿Por qué no voy a trasladarlo a mi campo? Entonces, intentamos mezclar, pero claro, lo que tú has dicho, intentas hacer algo visual. Tampoco creo que hagamos un espectáculo en el que todo el rato se tenga que mantener a la gente en el estado de shock viendo el espectáculo, porque también hacemos canciones para que la gente se rompa un poco. Intentamos hacer un equilibrio de ahora visual, ahora tralla, ahora un poco más suave, ahora volver a meter tralla.
Bueno, también suplís el hecho de que lo que yo decía, que estáis un poco atados al instrumento, que contáis con una actriz.
Sí,
a veces actriz, sí, a veces bailarina, llamémoslo como queramos, ¿no?
Verónica Gonzalo se llama.
Pues que es un miembro más del grupo realmente, ¿no? Porque
de hecho fue ella la que grabó las voces del de la Sunrise.
Ah, mira, eso no sabía.
Fue cantante anteriormente, sí.
Uh-huh. Bueno, pues luego eso para el directo también es algo que muchas bandas no, ni lo piensan ni se les ocurre, es una cosa también muy curiosa, ¿no?
Hombre, es que lo que intentamos también cuando hacemos un directo es que la gente que nos está escuchando y viendo, pues que se meta un poco también en el papel, ¿no? En el ambiente que intentamos transmitir. Para también es importante eso, ¿nos parece?
Bueno, ¿os parece que escuchemos algo más del disco?
Dale.
Venga, sí que hay que poner la música. Además, es un disco que es una gozada escucharlo. Es verdad, yo te voy a corregir, yo sí sabía dónde meteros, que era en el metal extremo. Como te decía, que has dicho, no sabía dónde encasillarnos. Yo me tenía en el metal extremo, pero sí que digo que es una obra de metal extremo que, lejos de ser esa obra que te apedrea la cabeza, pues tiene para escuchar en tu casa tranquilamente. Puedes reparar en mil detalles, puedes escucharlo mil veces y seguramente que todavía encuentras alguna cosa. Por eso vamos a la música, que creo que es muy interesante lo que contiene. Hemos empezado con When the Nightmares Become Reality. Uh-huh. Esta mañana lo estaba escuchando y ha sido así la que más tilín me ha hecho, según la he escuchado. Digo, pues venga, para empezar la entrevista.
La de Oblivion es acojonante.
La siguiente, la número 4. Y luego seguimos desgranando este disco, que tenemos que hablar de la historia conceptual y de muchas más cosas dentro de la obra. Bueno, pues aquí seguimos presentando este The Last Beating Heart, el nuevo trabajo de My Sweet Torment, que como decimos, es una obra conceptual. Además, yo no he sacado el significado de la obra, primero porque no entiendo casi nada de inglés y encima tampoco tengo las letras a mano, por lo tanto, es complicado. Pero explicándonos un poco cuál es la historia, cuál es el concepto.
Bueno, pues un poco, si quieres te lo digo canción por canción, así un poco para que quede un poco claro, como directrices.
Como quieras.
Pues My Sweet Torment, por ejemplo, bueno, The Awakening es como el despertar que tenemos como vampiros, como un poco es batallesca la canción, donde intentamos hacer batallesca por eso de levantarse, de morir primero y luego levantarse. Luego My Sweet Torment pues trata, aunque la gente no se lo crea, trata sobre la sed de sangre. La letra es un poco con dobles insinuaciones y tal, pero va sobre la sed de sangre.
¿Y por qué no lo vamos a creer?
Porque tiene muchos dobles sentidos esta letra. Entonces, bueno, When the Nightmares Become Reality va sobre todo de cómo diezmamos la población de la Tierra, o sea, nos los estampamos a todos por la sed de sangre. Oblivion, pues es una canción en la que, por ejemplo, se decide que vamos a dormir porque para que repoble la tierra y entonces, pues bueno, pues como al despertar que seremos los dioses otra vez, como, ¿no? Enter in the Darkness, pues sería el transcurso de ese sueño, de estar en off, por así decirlo. You Are Only Chunks of Meat, pues cuando volvemos y la gente pues ha evolucionado, se han desarrollado las civilizaciones y tal, pues como recordarles que son solamente los humanos son solamente cachos de carne. Esta letra es bastante interesante, si no luego ya te pasaré la letra, es bastante interesante. Between Two Waters es como una pequeña riña que hay dentro del grupo, ¿no? Como decir la de, pues yo tenemos, ¿cómo decirlo? Dos puntos de vista diferentes, metas diferentes, entonces pues cómo se decide pues separarse. Luego Tears of Blood for a Goddess resultaría que va sobre pues la cantante teclista, o sea, en este caso yo, un personaje mejor dicho, que sería pues como a través de esa escisión que hay, pues yo decido dormir porque yo no pues como decir que no me gusta matar, ¿no? Así decirlo. Bitter Moments pues trataría sobre todo del personaje de aquí mi compi Sef, pues eso, de cómo se siente pues después de la bronca de un poco del problema, y de Last Beating Heart pues cómo deja de latir el corazón, ya no sientes nada, como que apaga la humanidad.
Pues entonces tiene, para la gente que piense que este tipo de historias, hemos dicho vampiros, demás, ¿no? Un poquito de terror también, muchos dirán, va, esas letras como que son muy fantasiosas y no dicen nada. No son tan fantasiosas, tiene hasta su, podemos decir que tiene hasta su crítica, ¿no? Y su mensaje bastante claro.
Sí.
O sea, hemos enfocado un poco las letras al tema vampírico, pero realmente son bastante críticas. Por ejemplo, You Are Only Chunks of Meat, por mucho que digas que es de los vampiros, dicen que los humanos son solo carne de cañón. Yo en esa, por ejemplo, la transformé en vampiro, pero me enfoqué un poco pues cómo muchas veces en la guerra se utiliza a los soldados y a la gente pues civil, gente inocente, pues para, ¿no? Pues para que los más poderosos o los más ricos pues puedan tener lo que quieren, un poco.
Las letras son sobre todo tuyas, que lo has explicado tú, que supongo que son tuyas, ¿no? Y la música corre aquí más a cargo de ser,
sí,
¿no?
Sí, todos tomamos parte en todo, pero vamos, sí, por lo general yo me enfoco más en el tema musical y en el tema de letras.
Hace unos años esto habría montado mogollón de revuelos. Estaba contando la anécdota de Ossi, sí. ahora la cuento. Y la pregunta sería directa, ¿no? En una entrevista. La gente dirá, estos son satánicos, ¿no? Esto es un escándalo.
Sí, segurísimo.
Hay gente que os lo dice.
Y esa temática de vampiros que lleva ese, eso no es normal. No sé qué, no sé. Yo digo, es lo que nos gusta, y realmente si la gente nos escucha es porque a ellos también les gusta.
Claro.
Claro.
Sí, no, claro. Veo nada malo en ello.
Yo soy súper satánico. Mato cabritos y luego me los como con papas. ¿Qué pasa?
Pero está buenísimo.
Estaba contando fuera, lo voy a contar a toda la audiencia. Para que no se lo haya leído, recomiendo el libro de la biografía de Ozzy Osbourne, porque está muy bien, es bastante, bastante divertido. Yo estoy con él, todavía no lo he terminado. Pero habla de Ozzy en esa biografía, de que cuando empezaban con Black Sabbath, cuando empezaron a tener cierto éxito a sus conciertos, iba un montón de gente pues que era satanista, O sea, directamente atraían a ese público. O sea, que no lo eran ellos realmente, como ellos hacían canciones pues un poco de terror, ¿no? Luego hablaban de otras cosas, que luego también empezaron a hablar de drogas y otro tipo de cosas. Pero atraían a ese tipo de gente. Y resulta que esos fans se ponían igual en el hotel, en las inmediaciones del hotel, con encapuchados, con velas, haciendo sus rituales. Dice que un día se cansó ya, cogió, salió, y estaban ahí con las velas, sopló las velas y se les puso a cantar el cumpleaños feliz. Por ejemplo, porque claro, es que una cosa es diferente, hay que diferenciar, ¿no?, un poquito lo que es, lo que a cada uno nos gusta, ¿no?, por dónde queremos enfocar un poco lo que hacemos en el sentido artístico, y otra cosa es luego ideologías un poquito extrañas, ¿no?, que se nos achacan al mundo del heavy metal desde siempre y que no tienen lugar.
Mira, yo sí te voy a decir una cosa clara. Nosotros somos, como quien dice, artistas. Entonces,
bueno, como quien dice, no. Si es música y la música es arte, pues ya está.
Sí, pues eso. Somos artistas, pero no en el sentido musical también, sino en el sentido visual.
Claro.
Entonces, nuestra temática va sobre vampiros. En este caso, pues nosotros salimos a dar espectáculo como si fuéramos vampiros. Si diera el caso de que hacemos un estilo de música tipo celta, por decirte así, pues saldríamos, pues eso, de escoceses o lo que fuera. Uh-huh. Si hacemos viking metal, pues saldríamos un poco de vikingos. Todo dependiendo de cómo va a girar la historia. Que de hecho, ahora que has dicho lo del libro y demás, teníamos pensado desde hace tiempo, desde el Seven, como todos los discos van a ser un poco conceptuales y te meten un poco en el tema del ambiente, sí, vamos a hacer un libro explicando toda la historia. Uh-huh. De toda la historia de lo que sería lo de My Sweet Torment y eso.
Todo lo que puede dar de sí la música en torno a ella. Siempre he dicho, me repito, lo sé, porque mis oyentes ya me habrán escuchado muchas veces, pero siempre he pensado que dentro del arte la música es increíble en la cantidad de artes unidas a ella que lleva.
Eso es,
o sea,
sí,
que puedes escribir un libro, puedes escribir, las letras son poesía, el elemento visual es la teatralidad.
Pero no tienes que ir tan lejos. El primer símbolo de arte que tienes después de la música, ¿qué es? Define una portada que vaya a explicar, sí, o a también transmitir todo el disco.
Claro,
eso ya, de buenas a primeras, ya es como hacer un cuadro, uh-huh, como Dios manda.
Sí, porque además vosotros también, claro, no sois una banda que vaya a poner cualquier tipo de portada, ¿no? Las portadas siempre las vais a cuidar.
Intentamos, por eso una de las cosas por las que hemos querido regrabar.
Sí, pues esta es verdad. La verdad que te voy a dar la razón, porque viendo cómo era la portada de Electrocardiogram, sí que es verdad que a mí se me vendía a la cabeza más una banda de metal moderno que de lo que hacéis vosotros.
¿Verdad?
Claro, y eso también es una cosa que había que cambiar. Bueno, ¿cómo ha sido la grabación del disco?
Que eso que te respondan, Alexis Silvara.
Explicándonos cómo ha sido, ¿dónde habéis grabado?
En casa.
Que suenan muy bien las cosas hoy en día con los medios que hay, cuando la gente tiene medios desde su propia casa o en el propio local.
Sí, cuando tienen medios.
Bueno, esto suena bien, o sea, yo os preguntaba, digo, por si habéis ido a algún estudio, habéis grabado por vuestra cuenta, ¿no?
Sí.
Pero está clarísimo que habéis mejorado muchísimo el sonido. Por lo tanto, ¿quién se ha encargado de grabar? ¿Algún concepto ya de producción, no?
Todo yo.
Tienes, ¿no? Todo tú.
Sí. Para eso tengo... No, es que yo estudié informática, como te he dicho antes. Uh-huh. Tengo un mogollonazo de títulos y al final pues intento sacar un poco provecho de todo lo que puedo. Tengo informática, tengo un máster en audiovisuales y también tengo en Pro Tools y demás. Entonces estoy intentando, pues eso, sacarle un poco de jugo para buscar lo que quiero. Que muchas veces digo, joder, esto quedaría muy bien con este micro. Y luego dices, vale, sí, bájate la parra, que los micros que te gustan valen 6.000 euros. Uh-huh. O sea, entonces dices, vale, y con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Hasta donde me da la guita, ¿qué puedo hacer? Entonces hay que jugar un poco. Y Leire, por ejemplo, Silvara, por ejemplo, también tienen... ¿Cómo se llama esto? Musicoterapia y todo el tema y no sé qué. Y puede, pues, un poco encaminar de, oye, si grabas igual das un poco matiz de eco, le vas a dar al oyente un poco más sensación de nostalgia, más no sé qué. Ya derivando del tecnicismo ya un poco al rollo psicológico.
Que tienes un montón de títulos y estás en paro.
Como todo el mundo.
Claro, pues es impresionante.
Todo el mundo sabe que los unicornios, los contratos y los dragones se extinguieron.
Bueno, pues la verdad que yo os doy la enhorabuena por ese sonido que habéis sacado, porque la verdad que creo que queda muy bien. ¿Valorasteis el ir a un estudio profesional?
No.
¿Nunca lo valorasteis?
No.
Tanta gente, ¿por qué?
Pues conozco a varios grupos y demás. Mira, si yo me metiera en un estudio profesional, como quien dice, me dejaría la herencia. Tendría que hipotecar, vamos, hasta mis bisnietos. Porque si algo que me he fijado con muchos grupos es que siempre cuando van a grabar en un estudio salen que se parecen en algo entre ellos. a lo mejor no dices, hay algunos que dicen, buah, es que está claro dónde lo han grabado porque suena todo igual, y hay otros que dicen, no, es que tiene este matiz. Y lo que te he dicho antes, por ejemplo, para grabar este disco ha sido complicado encontrar algo que suene mejor, pero que siga manteniendo la esencia, como quien dice, de principiante. O sea, sabiendo hacerlo bien, sin querer tú mismo te estás contradiciendo al querer hacerlo un poco peor. Entonces, es complicado. Si yo me metiera en un estudio profesional que te cobran por horas y decir, no, ahora cambia, ahora pon, ahora es baja, sube, o sea, no te das cuenta y al final te dejas la herencia. Pero, así que no.
Pero ¿cómo se logra el tener esa esencia de principiante? Porque yo escucho ahora mismo esta grabación y yo veo una banda totalmente hecha. Ya me sorprendisteis con Seven, también es verdad que ya os conocía y el sonido del grupo pues ya lo tenía un poquito asimilado. Pero yo veo aquí una banda totalmente hecha. Lo de principiante, te tengo que decir que no lo veo por ningún sitio.
Yo lo veo en el sentido, no musical, sino en el sentido de sonido. Ajá. Tú coge cualquier disco de cualquier grupo que haya grabado ahora y suena súper bonito, súper digital, súper limpio. Y este suena, el que hemos hecho nosotros, suena un poquito más micrófono, compresor, puerta de ruidos y poco más. En plan un poco más, como si fuera casi directo, un poco más sucio. Uh-huh. O sea, ahí es donde estoy intentando buscar un poco, que digan un poco, joder. Que no han grabado en el cassette este típico de cinta en el local, pero tampoco que han grabado y se han gastado 100.000 euros en el estudio.
¿Y diríais que las obras a partir de ahora de My Sweet Torment, de forma general, la intención es que siempre sean conceptuales? ¿Os ha gustado esta forma de hacer discos?
Pues es que la verdad es que la historia en sí, vamos, lo que ya tenemos pensado es que da para muchos CDs, entonces claro... En Seven explicábamos un poco la historia de Lilith, que era la protagonista, que se supone que es la cantante, que sería en este caso yo. Y claro, yo cuando empecé con las letras así dije, es que es injusto que se centre tanto en un personaje. Y entonces, como que cada uno tenemos un rol, un personaje que tenemos que interpretar. Entonces va a haber cada personaje, cada miembro del grupo va a tener su momento de decir... Este es mi.
Que conste en acta, que no es por hacerte la pelota, pero en mi caso personal, que te tengo bastante aprecio, tuve muchísimo en cuenta algunas críticas que me hiciste. Es que a mí las críticas de suena bien o suena mal no me valen. A mí me gusta que me digan un porqué para todo, siempre. Y me gustó el hecho de que me dijeras que... yo ya pensaba que era buena idea hacer el disco conceptual. Pero cuando tú me empezaste a dar ya un poco más datos de, oye, pues así quedaría mejor, así, pues empecé a valorar. Y hay muchas cosas que las he hecho en plan un poco diciendo, a ver, esta gente que me ha dicho, este otro que me ha dicho, este. Un poco lo que puede esperar la gente, pero que a mí me guste, claro. Bueno, primero soy yo, y luego los demás. No es por ser egocéntrico, pero me tiene que gustar a mí lo que toco, si no, mal.
Que conste también que no me acuerdo lo que te dije, ¿eh? Pues,
pero bueno. Una de las cosas que me dijiste
supongo
fue.
Supongo que
lo
habrás seguido.
No, una de las cosas que me dijiste fue eso, lo de que fuera conceptual, que te gustó muchísimo.
Sí,
y
es que no, es algo que no se hace muy habitualmente y no en este ambiente también.
La verdad, no suelo fijarme mucho tampoco en lo que hacen ahí otros grupos. No es por ser egocéntrico ni nada de eso, pero es que tengo los 4 o 5 grupos de siempre y voy obcecado. Y últimamente estoy también un poco cansado de la música, así que evito escuchar mucho de lo que sea. Intento simplemente, pues eso, lo que sale, sale. A lo mejor estoy 6 meses que no compongo nada y de repente se me ocurren 3 canciones de golpe en una noche. O sea, lo que sale, sale.
¿Y para un músico no es bueno estar un poco al tanto de lo que está pasando en la música en la actualidad? Para siempre coger influencias nuevas, porque al final... Aunque tú hagas lo tuyo, pero sin darte cuenta siempre acabas construyendo a partir de donde otros
sí,
han llegado, ¿no?
Es.
Donde lo dejaron.
Sí, yo siempre te... La vez anterior también te dije, que me dijiste, ah, ¿por qué no tiráis un poco más moderno? No sé qué. Me dije, mira, como dijo Homer Simpson, ¿para qué hacer más sabores cuando no se domina la vainilla? O sea, dentro de lo que podemos hacer, pero a mí tampoco me gusta a estos dos, no sé, pero a mí no me gusta fijarme en lo que está haciendo el vecino, porque al final, sin querer, lo que tú has dicho, acabas copiando algo. Y que ya está todo inventado, que luego te van a venir y dices, no he copiado a nadie, te van a venir, ah, no, es que tal riff se parece a no sé qué. Es inevitable, al final siempre es inevitable, pero no, para lo único que me puede servir a mí personalmente es para, joder, es que fulanito está avanzando, yo no estoy avanzando, hay piques, por lo que sea, porque no puedes económicamente o no estás de ánimo, lo que fuere, no tienes componentes, como es el caso. No me paro, o sea, me parece constructivo ver que la gente avanza, pero no me paro a lo que es analizar de, a ver, en este disco el guitarra ha hecho tal, el bajista ha hecho tal, no lo veo, no sé, yo opino que la música tiene que salir de cada uno, no, no fijarte en lo que hace. Eso es.
Bueno, pero luego, por ejemplo, para tocar, para montar un cartel, vosotros que os lo tenéis que currar por vosotros mismos, porque si yo sepa no tenéis manager, ¿no?
Sí, yo.
Ya está. Vosotros sois vuestro propio manager. Claro, a la hora de montar un cartel, a la hora de coincidir con bandas, a la hora de... Es importante saber qué bandas hay a día de hoy y con quién podéis coincidir más o menos en estilo para tocar, ¿no? Por ejemplo.
Sí, no, para eso tenemos los contactos, un par de llamaditas sí. Y... A ver, ¿qué? Búscame una banda para tal o no sé qué, y si no, habla entre nosotros. Nos gusta mucho también ayudar a... Oye, llamar a un grupo, por ejemplo, de Barcelona o lo que sea. Oye, que venís a tocar aquí y luego nosotros vamos a tocar allí. Y hacer cambios. Es lo mejor.
Vamos a ir hablando un poquito ya también del futuro. El futuro más inmediato es que el día 1 de junio estáis tocando en el Sentinel de Erandio. Yo ese día creo que voy a estar viendo a Porco Ciclón, porque os he visto a vosotros hace poco y tengo también que ver a otras bandas, porque si no, ahí estaría. Porque me parece que sois un grupo muy recomendable para ver en directo. Así que el que... Que no se quede la gente en casa, que la gente vaya a los conciertos. Y una opción muy, muy buena para ese próximo día 1 de junio es ver a My Sweet Torment en el Sentinel, que además es gratis o...
Gratis.
Es gratis. Encima es gratis. O sea, por favor, que la gente...
no hay excusa.
Que la gente no se quede, que la gente no se quede en casa. Y después de ese concierto, además, vais a estar ya un tiempo sin tocar.
Sí.
Así es.
Porque vais a centraros en el siguiente disco. Es curioso que teniendo esto todavía reciente, no lo estiréis un poco más el hecho de decir vamos a tocar en directo lo que podamos, ¿no? Con eso de que no es del todo nuevo el disco, entiendo que vosotros tenéis la inquietud de seguir creando.
Ahí me has pillado, ahí no sé qué contestar.
Ya te he dado la respuesta.
Es que tampoco es, o sea, es que también estamos en una época, digamos, que Alex y yo, por ejemplo, después de la gira y demás, acabamos un poco quemados de conciertos, y estamos en una época, pues eso, un poco, que te apetece un poco desentenderte de todo. Además, estamos haciendo, como me has dicho antes, que estamos con... un poquito más de medios y ahora estamos creándonos nuestro propio estudio de grabación y nuestro propio local de ensayo para poder hacer cosas mejores. Entonces vamos a estar entre el tiempo que nos va a llevar y demás, ahora viene verano, que la gente se va a ir de vacaciones a no sé dónde, pero bueno, seguro que alguien se va, te iba a decir.
Yo a mi pueblo, al pueblo de mis padres.
Sí, yo al pueblo de donde vivo, así. Así que no, y no tenemos tampoco... Es que la gente se piensa que un concierto es jauja, pero el hecho de estar preparando, vete, ven el mismo día, monta el equipo, luego haz prueba de sonido, toca, recoge, llévate las cosas al local, no te das cuenta y estás ahí desde las 2 de mediodía hasta las 3 de la mañana.
Y más nosotros que preparamos
y
espectáculo.
Y más nosotros, claro. Luego llega a casa, dúchate, no sé qué, no sé cuál, te dan las 5 de la mañana y es un cansancio de la leche. Y estate con el estrés de que llega el equipo, no llega, se lleva algún golpe, no sé qué. Es muy estresante andar con conciertos y como ahora mismo la gente tampoco se está moviendo, no sé si es por la crisis o qué, pero la gente no, tampoco. A nosotros cuando hacemos un concierto nos gusta hacer de manera muy visual, como todo el mundo ya sabe, y nos gusta poder hacerlo en un sitio pues amplio y... pero no me voy a molestar ni yo ni ninguno de mis compañeros en hacer un macro concierto, por así decirte, para luego que vengan dos personas. No es ni económicamente viable ni lógicamente factible tampoco, o sea que no veo la necesidad.
Pero no os vais a convertir en una banda de estudio, ¿no?
No, claro. Ya de cara al año que viene, ya con el nuevo CD, pues ya a ver si la cosa remonta un poquillo, ya tenemos planeado, ya estamos con previsión de organizar ya algún que otro conciertillo también ya.
Ya cuando tengáis el siguiente disco, ¿no?
Claro.
Sí, sí, sí.
¿Qué línea va a llevar el siguiente disco? Vamos a ir anticipando algo.
Pues continúa un poco la historia donde se dejó el Seven. En la última canción de Seven, pues la chica pues entraba en un bosque y tal. Entonces, continúa justamente desde ese momento.
No tires de la manta.
Yo no tiro más. Yo solamente digo lo
que... Hay que anticipar un poquito. El sonido yo creo que ya es el sonido que yo entiendo que reconoce.
Solo te voy a decir que va a ser el sonido más oscuro y más brutal.
¿Pero es metal extremo?
Más extremo todavía.
Va a ser un poquito más sanguinolento el tema.
Pero intentando seguir nuestra línea.
Claro, claro. No dejamos de ser My Sweet Torment.
No, va a tener algún toque más moderno, algún toque más rápido y bueno.
¿Tenéis muchos temas ya compuestos?
¿Ahora mismo?
Sí, sí, ahora, claro.
27.
27, que no van a entrar los 27, claro.
No, que vamos a meter 10.
que vais a meter 10
en el siguiente disco.
Y que la historia encaje, porque entiendo que esos 27 temas son temas salteados.
Sí, claro.
Pero sin embargo el concepto tiene que seguir. También
tú no te preocupes por eso.
Ya está pensado.
La vuelta, ¿no?
Eso es.
Y eso es en lo que os vais a poner manos a la obra en cuanto termines, cuando terminéis el concierto del 1 de junio, uh-huh. Última oportunidad de ver a Mayhew Tormen este año.
Eso es.
¿Y para cuándo esperaríais la edición del disco?
Pues imagino que para febrero, pero el que dice febrero dice agosto. Ya sabes cómo va esto.
Sabemos cómo funciona.
Así que no te voy a decir ninguna fecha porque no quiero ir luego a contrarreloj.
De hecho, hay que decir que este trabajo que estamos presentando aquí, de Last Beating Heart, os había preguntado por la edición del disco física. Todavía no la tenéis.
No, cosas burocráticas.
Pero la vais a tener.
Sí, esperamos que sí. Sí. Esperemos por ahora la tenemos en iTunes, si es que ya han terminado de revisar que no tienen lenguaje soez ni cosas de esas y permiten los de Apple ponerlo, pues en iTunes y en Amazon está disponible que yo sepa. Tampoco me pongo a mirar.
Claro, el tema es, luego claro, ¿cuántas copias vais a hacer? ¿Cuánta tirada va a ser?
Pocas porque
si no, se entiende que es la cosa que no...
Pues 50, 100 a lo sumo, para llevar a los conciertitos y poco más.
Uh-huh. Bueno, y luego si eso se puede hacer una tirada mayor, si es que resulta que se venden, porque vamos, es que hoy en día la gente está un pasotismo para estas cosas, con lo que merece la pena coger esto, la verdad que me da mucha pena. Y bueno, y luego me habéis hablado de un videoclip.
Sí.
¿Qué videoclip habéis grabado? ¿De qué tema es?
Fallen Innocence.
Del siguiente trabajo, que además es el tema que ya anticipasteis en directo.
Sí.
La última ocasión que os pude ver. Hablando de ese videoclip que bueno, lo habéis ido a grabar a Navarra, me habéis dicho, ¿no?
Sí,
a Olite. Que por cierto, gracias a toda la gente que nos ayudó, a Carlos Mezo, que fue el director que nos ayudó, y todos sus compañeros, a toda la gente que vino, y al alcalde de Olite y a los del castillo de Olite, que nos permitieron grabar incluso dentro del castillo. Entonces quería agradecer.
Me parecía el mejor emplazamiento, ¿no? Hay un castillo y me decías además que claro, había estado nevando y el día anterior había nieve, que os hubiera gustado que hubiera terminado...
Es que de hecho íbamos por la nieve y lo único que cogimos fue el frío.
Pero la nieve se había marchado.
Sí.
¿De cuándo podremos verlo, ese vídeo? Ese vídeo se podrá ver antes de que tengamos...
Hay un tráiler desde hace ya unos meses en YouTube, pero estoy editando yo el vídeo ahora para ponerlo, porque grabamos de día y hay que ponerlo de noche y demás.
Claro.
Y es complicado, y claro, lo que tú has dicho antes, si lo mando a que me lo talonen o demás, pues me van a pegar un viaje de 4.000 euros por el trabajo.
De noche en el castillo no os dejaban entrar.
No, está cerrado, joder. Claro, igual dicen esto, esa trinchera no sale.
Bueno, pues a ver si vemos ese vídeo, a ver si tenemos ese siguiente disco, la edición física de este de Last Beating Heart, que es lo que hemos presentado principalmente hoy aquí, pero esperamos que no mucho tardar, dentro como mucho de un año, os podamos volver a tener aquí para presentar ese próximo disco.
Esperemos.
No se ha preguntado por título.
Truffle Innocence.
Ah, va a ser el tema
mismo
esto, sí. Vale, el título del tema, que vamos a ver también ese videoclip. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí.
Igualmente.
Que para mí ha sido un placer, que sabéis que tenéis las puertas abiertas y que nos volveremos a ver. Si queréis añadir algo para terminar, lo que se haya podido quedar fuera, si queréis agradecer a alguien más...
Yo quería agradecer, por ejemplo, que mucha gente no es consciente de todo el trabajo que lleva el grupo. Quería agradecer a toda la gente que hace posible My Sweet Torment, como por ejemplo vosotros, que nos ayudéis con el empujón, otros grupos, promotores. Y quería agradecer en especial a la gente que queda en el anonimato, como la actriz esta, que es Verónica Gonzalo, su novio Jeff, que nos ayudó también con las letras del Seven, Iñaki Ayo, Paula Arburu. Y no sé si se me olvida alguien más, pero gracias a todos por ayudarnos a seguir para adelante y no dejar que el grupo muera en esta época tan difícil.
Bueno, pues nosotros encantados, porque además es que lo disfrutamos. Lo que hay que hacer es apoyar precisamente a lo que tú también le sacas un beneficio, que es poder disfrutarlo, ¿no? El hecho de que haya una escena tan fantástica de bandas donde estáis vosotros, y que yo me siento desde luego casi halagado cuando me decís que esto sirve para algo, pues para eso precisamente se hace, y si no, para pasar un ratito aquí charlando en la radio, que también se ha agradecido muchísimo. Así que nada, ¿qué ponemos para terminar la entrevista?
Pues mira, algo de metal extremo, pon Between Two Waters.
Ah, pero ¿tenéis alguna cosa que no sea metal extremo?
¿La última?
Between the Two Waters, la número 7, María José, para que la selecciones, y seguimos disfrutando de la música de My Sweet Torment. Hasta otra.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego.
Continuamos en La Mirada Negra. Nos queda algo más de media hora para estar contigo. Vamos a seguir desgranando bandas del Sonisphere. Unos que actuaron ya el año pasado y que yo me los perdí, no recuerdo. Como coincidían las actuaciones, no recuerdo en ese momento a quién estaba prestando atención. Pero estos que suenan, pues me los perdí. Este año no va a ser así. Una banda que también cuida mucho su espectáculo en el escenario. Tiene una apuesta visual muy llamativa. Se llaman Ghost y ya pudimos ver, por ejemplo, el año pasado a varios seguidores que se disfrazaban precisamente como ellos para ir a sus conciertos. Los dejamos con su música. Estarán en el Sonisphere. Recuerda, día 31, Madrid, día 1 de junio en Barcelona. You know. Ahí tenemos a esta banda, Ghost, que van a estar actuando en el Sonisphere. Y como decíamos, vamos a hablar de lo que vivimos ayer en el concierto de Seven Black Roses. Venían con otras dos bandas, pero para nosotros era su noche porque, como os anunciamos ya, Seven Black Roses decían adiós. Esperemos que momentáneamente, yo si os digo la verdad, yo creo que no es un adiós definitivo. Yo pienso que la banda lo dejará durante un tiempo, pueden ser meses, años, pero yo creo que volveremos a tener noticias de Seven Black Roses como grupo en el futuro. Y ayer tocaban con Cóctel 31, que bueno, vamos a mencionar también que venían desde Miranda y que hacían una onda muy en plan Marea, muy rock urbano. Tampoco me hicieron especial, no sé, no es que me gustaran especialmente, pero bueno, es una propuesta que en directo la puedes disfrutar si te gustan esos sonidos. Además tienen una peculiaridad, y es que contando con unos coros femeninos, tenían su punto también. Y desde luego no es que sea una banda que no se agradezca cuando la ves en directo, pero bueno, me llama más la atención Seven Black Roses, por ejemplo, ¿no? Que era sobre todo mi principal atractivo. Y luego una banda nueva, que apenas son unos chicos que no llevan demasiado tiempo tocando, pero también vamos a ir mencionándoles para que les vayáis conociendo. Se llaman Deborah Riff, una banda de aquí de Vizcaya, que hacen un estilo que, bueno, todavía tienen que madurarlo mucho, para que me quede claro si quieren llevarlo al heavy metal más tradicional o si se quedan en un rock tipo Platero, de los cuales versionaron algún tema. Todavía es una banda, como decimos, que se está haciendo. Los que sí que me parecen ya un grupo muy de consideración son Seven Black Roses, que ayer se despedían, era por lo tanto un concierto emotivo. Tampoco es que estuvieran haciendo especial hincapié para convertir aquello en un mar de lágrimas, como muchas veces se puede hacer cuando estamos hablando de un final, pero de un final ya decimos que esperemos que no sea definitivo, porque ellos van a seguir en la música además con otros proyectos y probablemente en el futuro se vuelvan a encontrar. Descargaron pues ese repertorio de temas, sobre todo los más macarras, muy directo de manera general y tocando los temas de una manera muy continua, con el grupo sonando muy bien en el escenario y dejándome un mejor sabor de boca que, por ejemplo, el que me dejaron la última vez que les vi en la Esquena, que creo que en aquella ocasión, por ciertas circunstancias, no fue su mejor noche. En esta ocasión sí que vimos una banda de hard rock muy potente, abierta a todos los estilos dentro de lo que es el hard rock. Hubo versiones, por ejemplo, para que os hagáis una idea, de The Cult, del cual versionaron Little Devil, y también hubo versiones de Jumping Jack Flash de los Rolling Stones. Y dentro de todo eso, ellos abarcan absolutamente todo lo que puedas considerar hard rock, desde un estilo más clásico hasta una cierta pincelada en algún momento, pues más a lo de Cult, que puede tener un pequeño matiz más actual. Y por supuesto, dentro de sus canciones, pues ahora que recuerde de memoria, ese Born to Rock, que para mí fue lo mejor del concierto. Se mezclaron entre el público, tanto Eder como Javi salieron con sus instrumentos a mezclarse, a mover un poquito allí el cotarro en una sala de Dasca, que ayer, teniendo en cuenta lo especial de la noche, pues tenía un buen ambiente. Ojalá que fuera siempre así, y no solamente cuando un grupo se despide, y que siempre haya una buena presencia de espectadores. Y luego también pues Rogue Woman, con la que terminaron, que es una especie de himno, además cantando Igone, una mujer al frente del grupo, pues es un tema como muy significativo para todas las mujeres rockeras. Y bueno, un gran concierto que esperemos que en el futuro, no muy lejos, podamos volver a disfrutar de una banda como Seven Black Roses, que además nos deja un pequeño trabajo, ya casi podemos decir de despedida. Hay algunos temas nuevos y también hay alguna revisión en castellano de algunos de sus temas, como este No mires atrás, donde cuentan con la colaboración de Aroa Zorrilla de Tenebra, que ayer también, precisamente en este tema, salió al escenario para colaborar con la banda vizcaína. Seven Black Roses, hasta pronto.
Vamos a hablar o juntar.
Estaban Seven Black Roses con esta obra que nos dejan para finiquitar momentáneamente esa carrera, que yo nos dejo un disco fantástico de debut como fue el homónimo, Seven Black Roses, que os recomendamos a todos si os gusta el hard rock, además con esa voz femenina tan reconocible de Igone. Vamos con otra cosa que va a estar ocurriendo en Bilbao el próximo día 1 de junio. Ahí se presentarán Porcociclón, es decir, Porco Bravo y Motociclón, que han grabado un trabajo de 4 temas donde cada uno de los grupos versiona un par de temas del otro. Siempre ha sido una banda que se han llevado muy bien y que además coincide mucho también en el aspecto musical. Y además hay que decir una cosa también, y es que Motociclón, como todos sabéis, también se despiden, así que puede ser y será de hecho la última oportunidad de poder verles en directo por aquí por Bilbao. Vamos con uno de los temas que han grabado, vamos con este, que en concreto es de Motociclón y que ha grabado Porco Bravo de esta manera. Porcociclón, el próximo sábado día 1 de junio en Bilbao. Una banda que se presentó en Bilbao en un estado de forma impresionante, Tierra Santa, y que seguro que en el Sonic Fair volverá a dar un gran concierto. Evidentemente el setlist se verá reducido, digo yo, como suele ocurrir en los festivales. Por lo tanto, no harán ese setlist de 26 temas que nos descargaron en Bilbao. Pero esperemos que no falte este La Sombra de la Bestia, porque es uno de los temas que siempre en directo más juego le han dado a la banda riojana. Quería daros también los horarios del Sonic Fair, pero no puedo, porque seguimos con problemas con internet, que esperemos tener totalmente solucionados para la próxima edición del programa. Y pedimos disculpas a la gente que siempre está ahí al otro lado. Además, tenemos una audiencia muy fiel. Os pedimos disculpas a los que nos escucháis habitualmente en directo a través de internet, porque se nos ha vuelto a ir la conexión y hemos salido apenas un par de cachitos de programa en el día de hoy. Hacía tiempo que no teníamos ningún problema, pero hoy se han torcido un poquito las cosas y, por fortuna, lo que no nos falla es el podcast. Tendremos la grabación para que en la mayor brevedad posible tengáis el programa en descarga o en escucha directa a través de nuestra página de lamiradanegra.es, y también habrá redifusiones en nuestras diferentes plataformas. Vamos a continuar, por cierto, decir que el próximo sábado no habrá programa por razones evidentes, y es que venimos de Madrid, que es el viernes, el Sonic Fair. No nos da tiempo a llegar aquí porque haremos noche allí, y aparte, pues hombre, hay que descansar un poquito, así que el próximo sábado os vamos a fallar, pero volveremos a estar cada miércoles y cada sábado de forma habitual de aquí al final de la temporada, que será en junio, porque en el mes de julio este que os habla tiene vacaciones, y por lo tanto a partir de ahí dejaremos un par de especiales grabados y volveremos cuando ya uno le toque otra vez volver a madrugar y esas cosas, a trabajar, aunque bueno, no quiero pensar de momento en ello todavía. Mejor me quedo con las vacaciones y con que la temporada todavía hay que finiquitarla y que tenemos festivales por delante, como ese Sonic Fair, donde también estarán actuando Megadeth.
I
Pete Sells, clasicazo donde los haya, de Dave Mustaine y compañía, de Megadeth, esta gran banda que volverá a estar en directo, la podremos ver en este nuevo Sonisphere. Y nosotros, que siempre es un grupo que a nosotros nos ha gustado, hemos hablado muchas veces con gente, hay para todos los gustos, porque algunos dicen pues que Dave Mustaine es una persona ciertamente estática en el escenario, no diré yo que no sea así, pero a mí es un grupo que me parece que en cuanto a originalidad y lo que ha aportado es alucinante. Bueno, y luego sus letras, sus temáticas, títulos tan explícitos como a que la paz se vende, ¿quién la compra?, que siguen tan vigentes en el día de hoy. Alucinante una vez más Dave Mustaine, y no nos lo perderemos en ese Sonisphere. Como tampoco nos perderemos a la banda con la que vamos a terminar. Bueno, banda, más que banda, el proyecto de Tobias Sammet. Avantasia, aquí le tenemos en directo en el Wacken en el año 2011 con Bob Catley, con Jorlande y con Michael Kiske a la voz. Con ellos te decimos adiós. Avantasia. We'll be right back.